Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Las 7, las 6 en Canarias, en un día con chubascos en el Cantábrico, en Cataluña, en Baleares, y paren de contar. Se acabaron las tormentas en las zonas altas de España que quedan tan bonitas en verano. En fin, vuelve no el calor, porque la verdad es que las temperaturas siguen bastante moderadas. En Madrid hoy no pasaremos de unos 33. La máxima, Badajoz, Córdoba y Sevilla, el triángulo del calor, pero 39 grados, no llegan a 40. Y la mínima en Burgos, que está, se ha hecho el amo del pelotón del pasmo, 8 grados. Bien, vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo a contarles los asuntos del día, que son varios. La verdad es que hay bastantes asuntos de interés. Pero lo fundamental, el asunto básico, aparte de ese rebrote especialmente fuerte en Zaragoza, al parecer, pero donde más descontrolado está, como era previsible, es en Cataluña, que demuestra que esto no está arreglado, que la chapuza del gobierno continúa, que el virus era peor de lo que parecía y que tantas alegrías y tantos ditirambos y tantos golpes de pecho y tanto autobombo de qué bien lo hemos hecho, ya hemos salido, somos más fuertes que nunca, como dijo el obispo, arzobispo Chihuahua de Madrid, salimos más fuertes de dónde, Osoro, más fuertes de la perrera, salimos. Vete a Zaragoza a decir lo fuertes que están saliendo. Qué serviles, qué miserables son. Parecen la iglesia de Putin. Pero bueno, en fin, haya cada cual con su conciencia, que la tenga, el que no la tiene, pues a prosperar y a disfrutar. Pero el problema de fondo que sigue teniendo este gobierno es el famoso caso Dina, que es ni más ni menos que la invención por parte del vicepresidente del gobierno de un caso de acoso, de robo, de espionaje, de sabotaje de las llamadas cloacas policiales, cuando aquí la única cloaca que hay es la Moncloa, en su variante Sánchez y en su variante Iglesias. Para cloaca, cloaca, lo que se dice cloaca, la horda podemita, o el gallo y sus gallinitas. Ayer asistimos a un fenómeno verdaderamente chocante. Aquí, por cierto, yo no haría ninguna, pero en fin, aquí hay investigaciones parlamentarias que son un sustituto politizado de las investigaciones judiciales, son las que hay que hacer, para depurar eso que llaman responsabilidades políticas. Bueno, si tú topas con un irresponsable como Sánchez, ya me dirás, pues le encuentran mintiendo en una tesis, le encuentran engañando a todo el mundo, le encuentran diciendo que vamos a elecciones para que no tenga que pactar con comunistas y separatistas. Al día siguiente pacta con comunistas y separatistas. Es decir, un mentiroso patológico, pero un verdadero enfermo. Pues claro, si a partir de ahí no se puede sacar responsabilidad ninguna. Pero es que tiene al lado al comunista, el coleta borroca, que esté más psicópata todavía. Es más avispado, más espabilado, pero al mismo tiempo más fanático, y sobre todo más fanático de sí mismo. Y toda esta campaña de que las cloacas perseguían a Podemos, al final se va revelando lo que muchos suponíamos en parte. Nunca pudimos pensar que era tan absolutamente escandaloso, chapucero, trapacero, embustero, vasto, zafio, corrupto, y sobre todo corrupto y corrompiendo nada menos que la Fiscalía Anticorrupción. No voy a repetir lo que digo desde que se fundó. La Fiscalía Anticorrupción tiene que desaparecer, los fiscales son todos anticorrupción, y si no son fiscales, son delincuentes, y hay que echarlos. Todas las fiscalías son anticorrupción. Es verdad que quizás una fiscalía especial, sobre todo para asuntos de terrorismo y narcotráfico, como la Audiencia Nacional, puede venir bien. Digamos, una especialización y gente curtida en asuntos delicados que suponen amenaza para su persona, para su vida, su familia, etcétera. Eso lo entiendo. Pero una fiscalía que se dedica a fiscalizar a la oposición, que es eso es lo que creó Felipe González, bueno, pues está llamada a la corrupción. Ahora bien, incluso dentro de esa tendenciosidad de partido, lo del AMPA de Estampa, que se descubre hoy en Libertad Digital y también en El Mundo, es lo más escandaloso que yo he visto en la vida. O sea, que pillen a un fiscal trincando, robando, con chavana o con cualquiera de las partes, es decir, prevaricando, que es gerundio, bueno, puede pasar, es normal, a veces es por dinero, por corrupción, por debilidad, por lo que sea. Pero que lo defiendan cuando lo pillan sus jefes, es decir, que el señor Luzón, que creo que es el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, aunque a lo mejor ha muerto y no lo ha comunicado a nadie, no ha salido la esquela en ABC, porque no se sabe ni una, no hay una sola declaración suya, de él, del señor Luzón, repito, máximo responsable de la Fiscalía Anticorrupción. Con los datos que publica hoy Libertad Digital, ¿cómo se atreve a seguir manteniendo que es impecable el comportamiento del Estampa? Estampado tendría que estar. Pero ¿cómo? Pero vamos a ver. Un fiscal que hace un chat particular con la abogada del Partido Comunista Podemos, cuya trayectoria en el mundo del delito es ilimitada. Desde trincar dinero del extranjero para formarse, seguir cobrando para forrarse, comprar casas para los que no hay dinero, trincando de aquí y de allá, y por supuesto abusando de su poder en todos y cada uno de los momentos en que ha tenido ocasión. Pero ¿cómo es posible que cuando pillan los correos internos de los abogados de Podemos sobre el Estampa y del propio Estampa, lo que cuenta hoy Libertad Digital sobre la Marta Flor, que es como la Mata Hari de Pablo Iglesias, pues la Mata Hari de la Fiscalía tiene su propio mecanismo de comunicación privado, jijiji, jajaja, con este fiscal tórrido. O sea, entre las tórridas abogadas y los tórridos fiscales, bueno, pues esto es tremendo. Fuego en el cuerpo, fuego en la fiscalía. Pero ¿esto qué es? Señor Luzón, ¿esto qué es? O sea, ahí en su ámbito, en su jurisdicción, fiscales decentes que se están jugando la vida en asuntos de mucho peligro, de terrorismo y de narcotráfico. ¿Usted cree que el nombre, el buen nombre de esta gente puede ir acompañado a este badulaque que lo primero que hace es liarse con la abogada de una parte contratante, de la tercera parte, que encima es una abogada que está mintiendo desde el principio, que está utilizando la justicia para engañar a la justicia, que está organizando una colección de trampas siendo la abogada de los dos perjudicados, de Pablo y de Dina, cuando ya el juez García Castellón ha tenido que expulsar del caso como perjudicado a Pablo Iglesias porque ha mentido como un bellaco en sede judicial desde el principio. Nadie ha hecho eso nunca, nadie. Y la Fiscalía pro corrupción está enlodando el buen nombre de la gente decente que trabaja allí para favorecer a quién. A esa pequeña AMPA roja. Porque ahí lo que hay es eso, es una AMPA roja, podemita, conchavada, con Podemos, que encima es que le han pillado con el carrito del helado. Bueno, y encima, ayer, en el Parlamento, lo comento hoy en la columna del Mundo, va Pisarello, para mí inolvidable, porque es el despreciable sujeto argentino, no despreciable por argentino, sino despreciable por Pisarello, que arrancó una bandera española Que esto, no siendo español, pues hombre, es más feo. Yo si voy a Argentina no cojo una bandera argentina y la tiro. Primero, porque me parece respetable, porque hay muchos argentinos estupendos, y luego porque eso no se hace. Eso no se hace. Bueno, pues llega y le quita a Alberto Fernández Díaz, concejal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, le arranca una bandera española y se la quita, porque la exhibía. Este es Pisarello. Pues dice ayer que el caso Dina es un caso privado. Y bueno, y si es un caso privado, ¿por qué lo han hecho público durante un año y pico en todos los mítines y campañas? Diciendo que el caso Dina era la prueba de que Villarejo y sus cloacas máximas trataban de impedir que Podemos llegara al poder, que es lo que quiere el pueblo. O sea, si era privado, ¿por qué lo hicieron público? Si era privado, ¿por qué no le devolvió la tarjeta de Dina, del teléfono supuestamente robado? ¿Por qué no se lo devolvió a su dueña? ¿Por qué la robó? ¿Por qué la secuestró durante entre medio año y un año? ¿Pablenín de Galapagar? No es íntimo, no es privado. Entonces, primero, ¿qué hacen ellos dándole aire, publicitándolo? Y luego, además, ¿pero cómo se guarda algo tan privado como la tarjeta de un móvil con fotos íntimas y seguramente más cosas íntimas? Aparte de las guarradas que, según el propio otra abogada, Aina Díaz, yo no sé cuántos abogados tenía Podemos, claro, se pasa la vida en los juzgados poniendo querellas por su derecho al honor. Pero luego dice que existe el derecho al insulto. O sea, es que son así. Son verdadera basura intelectual y moral y ética. Y ayer dice que no, que eso no, que se va a investigar. ¿Qué se va a investigar? Yo no investigaría nada, pero de investigar algo, hombre, el vicepresidente del gobierno delinquiendo. Delinquiendo como un bellaco. Pero vamos, delinquiendo al por mayor, al por menor, al detalle, mintiendo al juez, mintiendo al fiscal, mandando a su abogada que se entienda con el estampa, echando a abogados a los que luego hace acusaciones de delitos sexuales para que no protesten. O sea, vamos, el repertorio de delitos de Podemos en el caso Dina es que es una cosa asombrosa. Es que prácticamente no hay una esquina del Código Penal que no hayan hollado, pisoteado y pisado con herraduras, coceado. O sea, Atila era un ser blandito y liberal al lado de este tío en el ámbito penal. Pues no se van a librar por más que se empeñen de esto. Y por más que los proteja el PSOE, como hizo cobarde, miserablemente, ayer, diciendo que a ver qué hacemos con Juan Carlos. Con Juan Carlos no hay que hacer nada. Lo que tenemos que hacer es al vicepresidente llevarlo a juicio. Primero echarlo del gobierno y después llevarlo a juicio. Y después al presidente, por si todo esto lo sabía. ¿Qué pinta en el CNI Pablo Iglesias? ¿Controlar sus asuntos de espionaje? ¿Proteger a Dina? ¿Es también un agente marroquí? ¿Es un agente argelino? Desde luego amigo de España no es, él no puede decir España. En fin, el asunto es de enorme gravedad y además tiene la chispa suficiente como para que dure. Así que el caso este, ahora resulta que privado, se van a enterar de lo que es hacerlo público. Rosana, muy buenos días.
Buenos días, Federico. El caso Iglesias-Dina centró ayer la sesión de control al gobierno en el Senado. El vicepresidente reaparecía tras su fracaso electoral en País Vasco y Galicia y lo hacía para responder a las preguntas de los senadores populares después de que un pacto PSOE-Podemos evitara la constitución de una comisión de investigación sobre este caso en el Congreso. La táctica de Iglesias y sus socios pasa por abordar la cuestión como una simple anécdota personal. Sin embargo, tal y como demuestran los mensajes del chat privado de Podemos a los que ha tenido acceso Libertad Digital, queda demostrada la connivencia entre la formación morada y la fiscalía para intercambiar información.
Uno de esos mensajes dice: esta mañana he abierto un chat con Iron Man, en referencia al fiscal Estampa, para pasar una cosa de la que habíamos hablado sobre la doctora Pinto. Así lo publica Marta Flor en mayo del 18. Más tarde la abogada explica que tiene más información y que espera instrucciones para filtrarla a algún periodista. Tres días más tarde Flor escribe: me ha escrito el fiscal para decirme que no se ve el archivo, que se lo lleve en pendrive. Es una oportunidad. Yo puedo soltarle el drama rinda de la sentencia y preguntar que si hay algo en tándem como cosa personal mía, añade. Gloria Lizo contesta que no. Iglesias insistía ayer en que el móvil de Dina carecía de información relevante. Respondía así a Javier Maroto y a María Salom. También la ministra de Igualdad tuvo que responder a las preguntas de la senadora Sofía Acedo.
¿No siente bochorno, señor vicepresidente, de utilizar la naturalización del insulto para amedrentar a los periodistas que le sacan los trapos sucios por el caso Dina Iglesias?
¿De verdad viene usted aquí a hablar de libertad de prensa y de amedrentar a periodistas? ¿Sabe lo que es amedrentar a periodistas? Es lo que hacía Soraya Sáez de Santamaría, maniobrando para que algunos perdieran su trabajo.
¿Qué información sobre usted contenía esa tarjeta que le llevó a actuar de una forma tan desleal con su colaboradora? Usted se estaba protegiendo a sí mismo. ¿Y de qué? ¿De qué? Todo eso representa violencia de género y esto es machismo puro y duro.
Después de que le robaran el teléfono móvil a Dina Buselhan, ¿sabe lo que encontraron para hacernos daño? Dos cosas. Un vídeo de Pablo Echenique cantando una jota y unos comentarios soeces y desagradables por mi parte en un chat por los que pedí disculpas.
El señor Iglesias decide por todas, porque Unidas Podemos, ¿verdad? Nada más machista que la actitud del señor Iglesias y la sumisión de todas ustedes.
Despacito para que lo escuchen. En el Ministerio del Interior, bajo el mandato del señor Fernández Díaz, se creó una estructura policial bajo la destinada a obstaculizar la investigación de escándalos de corrupción.
Por favor, no interrumpan a la oradora. Le ruego respeto
las que se dedicaron a la oradora. A construir mientras gobernaban. Pidan perdón y háganle un favor a la democracia.
Mira tú, la bachillera dándoselas de catedrática. Pero vamos a ver, ¿pero cómo puede hablar de cloacas una tía de un partido financiado, creado por el narcocomunismo venezolano? ¿Pero cómo puede hablar de cloacas una comunista cuyo señor marido o lo que sea ahora, creo que el padre de sus hijos, al menos él presume, la madre de mis hijos, le hizo una carta a Alfonso Rojo amenazándolo y tal? Eso que dicen, la madre de mis hijos, uy, la madre de mis hijos, eso ya no lo dice ni la familia Ponce. La madre de mis hijos, qué barbaridad con la madre de sus hijos. Pero esta tía está ahí porque es la pareja de Pablo Iglesias. No me dirán que eso es por su trayectoria intelectual, ni por los libros publicados, ni por su experiencia en alguna materia, ni por haberse convertido en una experta en asuntos europeos, ni por saber de ciencia, ni por saber de letras, ni por saber de historia de España, ni por saber de historia mundial, ni por ser una gran diplomática, ni por tener muchos idiomas. De todo eso carece la señora ministra de Igualdad. Señora ministra de Igualdad comete faltas de ortografía hasta orales. Perpetró una ley de libertad sexual que la tuvieron que enmendar entera porque era contradictoria, absurda, eso no era una ley, era una chapuza. Ha creado una especie de gineceo de la tercera edad verdaderamente grotesco. Y habla de policías y de... Pero vamos a ver, pero si habéis inventado vosotros los trolls, si fuisteis los primeros que emporcaron la red, pero no eran Jarabe Democrático el escrache y estáis deteniendo a cualquiera que se pasee con una bandera española por la calle cerca de vuestra mansión. Pero no tenéis 20 guardias civiles protegiendo vuestra mansión. Pero no decís que vuestra mansión costó 600.000 euros cuando la víspera valía 1.200.000. Pero vamos a ver, ¿pero qué os habéis creído? Bueno, os habéis creído que estáis en el gobierno gracias a alguien que es como vosotros, pero peor, que se llama Pedro Sánchez. Pero ayer se tuvo que destapar, y la verdad, ¿cree el señor Sánchez que protegiendo andanzas delictivas en cualquier país del mundo, porque lo de Iglesias y su banda es delictivo en cualquier país del mundo, incluyo en la banda, naturalmente, a los fiscales asociados, ¿cree que se puede ir a pedir dinero a Europa y que te tomen en serio con un gobierno comunista donde se hace lo que quieren los comunistas y donde los comunistas mandan y los socialistas obedecen? ¿Cree que eso va a favorecer a España? Pues se equivoca por completo. Pero ayer se vio con absoluta claridad.
No habrá comisión de investigación en el Congreso sobre el caso Iglesias Dina, pero Unidas Podemos sí quiere una sobre el rey emérito. Gracias al PSOE, el vicepresidente del Gobierno no tendrá que dar explicaciones en la Cámara. Hoy el diario El Mundo recoge los mensajes de otra letrada de la formación, Aina Díaz, que ya en el año 2016 desaconsejó vincular la sustracción del móvil con una operación de las cloacas. Los pantallazos los hizo Dina, no existe procedencia ilícita, dice uno de ellos. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, insiste en no pronunciarse sobre los fiscales, mientras Gerardo Pisarello, portavoz de la Formación Morada, dice que no hay caso.
Me pide la opinión sobre la actuación de los fiscales en el caso Dina Iglesias. Mire, está pidiendo mi opinión. Mire usted, no tengo opinión. Este ministro defenderá al Ministerio Fiscal hoy y siempre, porque está muy por encima incluso de sus opiniones.
Nosotros creemos que lo que hay en el fondo no hay caso Dina. Lo que hay es un caso Villarejo y lo que hay es un caso cloacas del Estado.
Bueno, ¿y por qué no haces esa comisión sobre el caso Villarejo? Dina. A ver. En cuanto al ministro Campo, ha cogido la costumbre de ponerse campanudo para escaparse. O sea, es un cobarde valiente. Es un machote hecho para atrás. Es un mata siete, pero medio. No, siete y medio. Pero, ¿cómo que no tiene opinión? ¿Cómo que no tiene opinión? Estamos hablando del vicepresidente del Gobierno. Y de que un fiscal está conchavado con la abogada del vicepresidente del Gobierno para poner pruebas falsas, para crear un caso donde no lo había, para fingir un delito, para mentir deliberadamente al juez, a dos jueces, pero en especial al último, García Castellón, que ha tenido que ser apartado como perjudicado porque estaba mintiendo, porque desde el principio ese caso de su vicepresidente del Gobierno es una mentira. Así que no se me ponga chulito de casino del círculo de labradores de la Vega Baja. Hágame usted el favor. Usted es ministro de Justicia. Peche con su responsabilidad. Que solo obedece a lo que mande la fiscala general, la de Garzón. Bueno, pues bien, dígalo. Dígalo, yo soy un ministro de Justicia, pero aquí no pinto nada. Estoy porque soy el novio de Merichel, como otras están de ministras, porque son la señora o la madre de los hijos del vicepresidente, pero yo aquí pintar, lo que se dice pintar, yo no pinto nada. Así que, ¿para qué voy a opinar? ¿Para quedar en ridículo? Bueno, y ahora vamos a la gran cuestión, que es que continúa la chapuza de la gestión sanitaria, que se ha convertido en una tragedia económica para España, que vamos a ver la magnitud que tiene a la vuelta del verano, cuando los ERTE se hagan ERES, que no sabemos en la que nos estamos metiendo. Es que nos da miedo hasta mirar al abismo. Pero es que además la pandemia no ha terminado. Toda esta presunción, toda esta vanagloria de Falconetti, no sé de qué va a presumir en ese que llama funeral de Estado. Como si fuera un funeral de Estado ir a la Almudena con el rey, el primero que se hace por los muertos. Pero es que lo de Cataluña está demostrando la verdad de una casta política repugnante, porque es racista y porque además es incompetente. Una pandilla de necios. Ahora, ilegalmente, se arrogan la capacidad de confinar a una ciudad. Y este gobierno, con el señor Campo, el que no tiene opinión, como no tiene opinión, pues nada, dice que a lo mejor entra en sus competencias. Bueno, dice ella y Campito, a su lado calladito. Dice, yo creo que entra en sus competencias. ¿Pero cómo entra en sus competencias si una jueza ha dicho que no, que eso tiene que pasar por el estado de alarma y el gobierno central? Y eso es justamente lo que ha pasado en España en los últimos 4 meses. ¿Pero cómo que entra en sus competencias? Bueno, pues mintiendo, como bellacos, lo mismo la derecha que la izquierda, nacionalistas todos, ahí siguen y la gente infectándose, claro.
Los contagios continúan en Cataluña. Finalmente, la Generalidad se limita a recomendar a los habitantes del Segrià que solo salgan de casa cuando sea necesario. La consejera de Salud dijo ayer que se está a un paso del confinamiento domiciliario. De momento, se impide también el traslado entre los 8 municipios y se cierran todos los negocios de restauración. En Hospitalet, la recomendación de confinamiento voluntario se limita a 3 barrios. Los bares deben cerrar las barras, cierra el ocio nocturno, los gimnasios y los parques. Meritxell Budó es la portavoz del Gobierno de Cataluña.
Y bien, no es un confinamiento estrictamente domiciliario, pero sí que estamos pidiendo a la gente, a la ciudadanía de estos municipios, pues que sean corresponsables con esta decisión y que no salgan si no es estrictamente necesario. Debemos protegernos para evitar precisamente que vayan incrementando estos brotes.
Las mascarillas son obligatorias desde hoy en Andalucía, Cantabria y Asturias. En la Comunidad de Madrid, el Gobierno regional no descarta si empeorase algún brote. En Zaragoza preocupan los contagios de los últimos días. El ocio nocturno también ha quedado en suspenso y se blindan las residencias de las zonas que han regresado a la fase 2. Javier Lambam es el presidente.
Haremos todo lo posible por preservar la normalidad económica, pero ya lo anuncié hace tiempo, no nos temblará la mano cuando tengamos que tomar decisiones como las que estamos tomando, que por otra parte entendemos que son bastante proporcionadas.
Bien, la cuestión no es que sean proporcionadas o no, que ya imaginamos. No, 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 no. El problema es que son muchas. O sea, el problema es que el brote de Zaragoza es muy fuerte. Y en Zaragoza no tenemos ni la cantidad de turistas que hay en Madrid, que llegan cuando llegan, en fin, que suelen llegar por el aeropuerto de Barajas, ni tampoco tenemos la administración xenófoba, estúpida de Cataluña. O sea, lo de Zaragoza es peor, porque Zaragoza sí que es la media nacional. Si allí se han producido rebrotes en general, mal asunto. Mal asunto, porque Zaragoza es muy representativa de la media nacional. En fin, lo dejamos aquí y continuamos, les iremos dando datos, porque seguramente esta mañana saldrán más datos de lo que está pasando en Zaragoza y en otros sitios de rebrote, pero ojo que Zaragoza tiene 800.000 habitantes, ¿eh? Es decir, no estamos hablando ya de... Esto no es Lérida, esto ya es una cosa más seria.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana. Es radio.
Don Daniel Muñoz, ¿qué me cuenta usted? ¿No anda la muertecicleta por ahí?
Buenos días, Federico. No, afortunadamente no.
Bueno, entonces
afortunadamente
bien.
No. Tráfico lento en Santa María de la Cabeza, en calle Alfonso XII, en Gran Vía, en Princesa. Y en Cea Bermude, nada, poquito a cosa como cada día. Conocemos el estado del resto de carreteras de España. DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora pendientes de una colisión en Ciudad Real que, aunque no genera retenciones, cierra el arcén en la A4 en Santa Cruz de Mudela en sentido Cádiz. Precaución además porque a esta hora ya van a encontrar densa la entrada a Madrid por la A42, la carretera de Toledo, a su paso por Parla. Retenciones además en Guipúzcoa por un vehículo averiado en la Nacional 1 a la altura de Idiazábal en sentido Madrid. Y en Lugo también especial atención porque van a encontrar bancos de niebla a su paso por Mondoñedo.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, yo ya tengo con el bar de Juan pues una relación de amistad, de no sé... ¿Cómo está Juan, Silvia?
Está fenomenal, Federico. Deseando que vuelvas para que les encargues también tú los desayunos.
Pues es que claro, si es que nos ha fallado como siempre Luis Herrero.
Fíjate, yo sigo esperando, no pierdo la esperanza.
Pues es que no ha aparecido otra vez.
No, no. Bueno, no sé. Yo no quiero perder la esperanza, pero la verdad
no,
es
no,
que...
No, si dicen la esperanza es lo último que se pierde, pero lo último, ¿eh?
Lo último. Se termina perdiendo. Bueno, nosotros estamos encantados con Juan, con Ana, con Pedro también. Hoy le vamos a encargar, me ha pedido Vanessa un pincho de tortilla y Maite tarta de manzana, nuestra técnico de sonido, así que voy a subir ahora enseguida.
Pues me parece muy bien.
No sé
y
si...
además hoy tenemos tantas cosas en la crónica rosa que yo pediría algo dulce, una napolitana,
ay, qué rica.
Un suizo.
Te recomiendo la de chocolate, que está muy buena.
Hoy.
Bueno, ya sabes que han vuelto los negocios y han vuelto las personas. Y ellos, Pedro, Juan, Ana, me han contado que el BBVA está ayudando a esos negocios con liquidez para sus pagos, dándoles flexibilidad en el pago de las deudas y, por supuesto, también ponen ahora a su disposición herramientas digitales para gestionarlo todo de una manera más cómoda, rápida y eficaz. Así que bien por el BBVA y nosotros, como siempre, en un ratito nos vamos al bar de Juan.
Bueno, pues nosotros tenemos que irnos a las noticias también. Vamos a ver, Vanessa, vamos a recordar solo brevemente que hace 2 años y pico hubo un golpe de Estado en Cataluña con un referéndum ilegal, con una jornada de violencia contra las fuerzas del orden, con un cobarde desistimiento del gobierno central, de Cobardiano, Rajoy y Soraya de la Nada, pero que hubo un golpe de Estado y que ha habido un juicio hace menos de un año. Bueno, no ha pasado un año y los condenados por el golpe de Estado ya están fuera.
La Generalidad.
Es así, ¿no?
Así es, la Generalidad ha concedido el tercer grado a los presos del proceso solo 9 meses después de la sentencia. Cuando las cárceles fijen el día y la hora de salida, esos 9 condenados tendrán que ir a prisión solo para dormir entre semana. El Departamento de Justicia se escuda en que este régimen de semilibertad responde a criterios técnicos y la Fiscalía previsiblemente va a recurrir esta decisión y la última palabra la tendrá, por tanto, el Tribunal Supremo.
La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, niega que los resultados de las elecciones en Galicia y País Vasco hayan puesto en peligro la coalición de gobierno entre PSOE y Podemos. Es más, dice la también titular de Hacienda que ya han puesto en marcha la maquinaria para aprobar los presupuestos.
Para nada afectan a este gobierno de coalición. El gobierno y esta coalición está más unida que nunca después de haber estado juntos batallando contra el virus. Tenemos por delante 4 años para desarrollar todo nuestro programa electoral, por lo que los resultados electorales, insisto, no tienen ningún tipo de repercusión en el funcionamiento del gobierno, un gobierno más fuerte que nunca después de la pandemia.
Sinceramente, ¿ustedes le comprarían un coche usado? O sea, esta señora llega y dice, yo soy de Hyundai o de Pacatay. Tengo un coche usado, pero de verdad, palabra, de verdad, que palabra, buenísimo. ¿Ustedes se lo comprarían? Pues no. Pero no. Pero si es que no se cree ni ella las gansadas que dice, que encima son gansadas mal hechas. En fin, y el Partido Popular, yo no sé qué pasa, pero sí sé qué pasa, conozco a la derecha, y como se acollonan, como decía siempre Luis María Anson, son muy acollonaditos, muy acollonados, se acollonan. Bueno, pues eso. Entonces, si ganan, mal porque ha ganado alguien que no es el presidente, que no se podía presentar a esas elecciones. Y si pierde, pues la culpa es del presidente porque, claro, si no, ¿qué hubiera pasado? Yo no sé cómo lo hacen, pero ya pasaba con Rajoy. No crean ustedes que esto es de Casado, ¿eh? Ya pasaba con Aznar. O sea, yo no he visto un partido más tonto que el Partido Popular. Ha hecho cosas buenas, sobre todo al principio, en la época de Aznar, y ha hecho cosas malas y ha hecho cosas horrorosas. Con Casado ha hecho alguna cosa buena, alguna cosa mala, pero sigue igual de acollonado que toda la vida. Es maricomplejines. Y entonces hoy se reúnen. ¿Y para qué se reúne el consejo este del PP? Pues lo que decía Pemán de Franco, es un grupo de notables que se reúne, el Consejo Nacional del Movimiento, que se reúne una vez al año para escuchar al aconsejado. O sea, que los consejeros lo que van es a escuchar a ver qué consejo les da el aconsejado, que es Pablo Casado, claro.
El Partido Popular reúne hoy a su ejecutiva para valorar los resultados del domingo en medio de un debate reactivado por aquellos que insisten en que el PP vire al centro y amplíe la base ideológica. No está previsto que hoy se hable de cambios en la cúpula del partido, pero crecen las voces que piden que Casado incorpore a Ana Pastor o a Martínez Almeida, al que ahora sitúan en el ala moderada. Díaz Ayuso se refería en estos términos al debate sobre Feijóo y la moderación.
Y esto es fruto, sobre todo, de la gran gestión que ha realizado en estos años y fruto de la cual ha sabido agrupar al centro-derecha en torno a su proyecto político. Lo que hay que valorar aquí en cuanto a la moderación es la moderación precisamente de este proyecto frente al del proyecto nacionalista.
Claro, ¿Quiénes son esas fuentes? Tengo verdadero interés por saber qué varones o hembras del Partido Popular hablan siempre, siempre en la misma dirección. Yo creo que es Viri. Yo creo que es Viri, porque como Mariano es tan vago, pues dejará que sea su mujer la que haga de garganta profunda, siempre en la misma dirección, que es tocarle las narices a la dirección, a la actual. O sea, Almeida es la moderación. Ahora, pero solo para jorobar a Ayuso. Pero Casado era la inmoderación. Todo es para que Casado firme los presupuestos a cambio de nada. Firme unos presupuestos comunistas redactados por esa inútil que acaba de pasar de 14 escaños a cero en Galicia, llamada Yolanda Díaz, que tiene a su cargo nada menos que el mercado de trabajo. Pero ¿cómo es posible que además, después del batacazo histórico que se ha pegado, desde Ciudadanos no veíamos algo parecido? Y antes hay que remontarse a UCD. Para pasar de 14 a 0, bueno, pues esa es Yolanda Díaz. ¿No sería momento de cambiarla? Y la oposición, aparte de mirarse el ombligo, ¿no sería el momento de pedir cabezas para la reconstrucción económica? Bueno, ahora vamos a la destrucción económica. Ya veremos cuándo podemos ir a la reconstrucción. En cambio, hay jetas que, por supuesto, están en lo que están. El sicario del narcorrégimen venezolano, José Luis Rodríguez Zapatero, al que sí hay que retirarle la categoría de presidente del gobierno español, el sicario de una banda criminal que destroza los derechos humanos, que está en busca y captura internacionalmente, el sicario de esa banda no puede ser tener el título de presidente del gobierno español. Pero como los medios de comunicación es lo que peor está en España, mira que hay cosas malas, lo peor los medios, pues ahí tenemos de nuevo Zapatero dictando doctrina. El necio Zapatero, el que hizo la alianza de civilizaciones con Turquía, único aliado que nos quedó, da clases de política internacional. Y también, naturalmente, ayuda al chico de Venezuela, que es Pablo Iglesias.
José Luis Rodríguez Zapatero considera innecesaria una comisión de investigación sobre el caso Dina que afecta de lleno a Pablo Iglesias. El expresidente del Gobierno también ha opinado sobre el Ejecutivo. Sostiene que en un futuro inmediato el Gobierno debería incorporar a independentistas catalanes para, según dice, recuperar relaciones.
Los independentistas de hoy, nacionalistas de antes, o los independentistas más o menos radicales, pues sería un proceso interesante que alguna vez se planteara su participación en el gobierno de España.
Yo últimamente, cuando lo veo, me parece que ha bebido. Esto es la parte benigna de lo que puedo decir. La maligna es que este es un sujeto siniestro que debería desaparecer del horizonte político español. Un comisionista del narcorrégimen venezolano es algo repugnante. Pero ahora vamos con la última. Para tapar el caso Dina, si se fijan ustedes, no había noticias sobre Juan Carlos, sobre el demérito, que no es mérito, el demérito, pero hace años. Y de pronto, todo son noticias, que eran noticias viejas ya hace muchos años, cuando algunos pedíamos la abdicación de Juan Carlos. Abdicó, bendito sea Dios, Felipe lo está haciendo muy bien, pues dejar en paz a la corona, ¿no? No porque hay que tapar el caso Dina, no porque hay que tapar la mesa de diálogo con el separatismo catalán, no porque hay que tapar que los golpistas ya están en la calle, no porque hay que tapar los 50.000 muertos, no porque hay que tapar nuestra ruina, no porque hay que tapar que somos incapaces de conseguir una ayuda europea sólida. Así que, venga, de mérito para arriba y Corina para abajo.
El Ejecutivo insiste en promover nuevas medidas contra el rey emérito tras las últimas informaciones. Como hiciera Sánchez la semana pasada, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, traslada la responsabilidad a don Felipe en medio de los rumores que apuntan a que don Juan Carlos será expulsado de Zarzuela o incluso despojado de su título de rey.
El Gobierno celebra todas las medidas pasadas y las futuras que se puedan impulsar para que se incremente la transparencia o para que se garantice la ejemplaridad de la jefatura del Estado respecto al desarrollo de sus funciones o al desarrollo de las tareas. Y creo que que la expresión es bastante obvia de lo que opina el gobierno en relación con esta cuestión.
A ver, Mariere, o sea, vamos a ver. Usted, que ha sido la consejera de Hacienda del gobierno más corrupto de Europa, que es la Junta de Andalucía Socialista, tendría que callarse. Usted, que antes había hundido la sanidad en la región más grande de España, que es Andalucía, tendría que callarse. Usted, que pertenece al gobierno dirigido por un farsante embustero que mintió en su tesis, dijo que nunca haría gobierno con los comunistas porque le daban insomnio, que jamás pactaría con los separatistas, y está de rodillas gobernando con los votos de la ETA y del Teruel Alpiste, usted debería callarse. Lo que tiene que hacer es echar al vicepresidente del gobierno por machista, maltratador, chulo, crear pruebas falsas, engañar a la justicia. Su vicepresidente, creemos, dice, la ejemplaridad. ¿Pero cómo puede hablar de ejemplaridad una socialista andaluza que lleva 600 años en la pomada del trinque? 900 millones de euros. 900 millones de euros, solo el caso de los ERE. En fin, nosotros tenemos que ir ahorrando poquito a poquito, como las hormiguitas. Y para eso, yo creo, Vanessa, que a lo mejor la mutua.
Sí, además yo te confieso que me cambié a la mutua para ahorrar, cansada de que me subieran y subieran el precio de mi seguro constantemente. Y la verdad es que luego les he necesitado ya dos o tres veces y siempre me han solucionado todo rapidísimo. Así que solo puedo recomendar a todos nuestros oyentes que se vengan a la mutua, porque comprobado, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. ¿Cómo hacerlo? Llamando al 902-555-485. 902-555-485 o consultando condiciones en Mutua.es. Vente a la Mutua.
Pues nos vamos nosotros ya a la economía, porque el panorama internacional se está poniendo color de hormiga negra. Pero mal, mal, mal. Recordarán que les avisamos que después del fiasco de Calviño, lo normal era que Merkel nos diera la espalda. Porque una cosa era tener un monigotito, amigo, y otra cosa es que si no lo tienes, pues mira, oye, haya películas, yo de lo dicho no hay nada, y vamos a ver este Sánchez y sus comunistas, qué es lo que hacen. ¿Tiene una pinta? Ahora se lo contamos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91 409 4002.
Colabora. Colabora.
Colabora.
91 409 4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.